les 5 de la tarda, 10 minuts. Saludem a aquesta hora el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
Com es troba? Com està? Ara parlàvem de... Bé, avui fa un any que va arribar el primer cas de coronavirus a Catalunya.
Pues... es complicado, Toni. Es complicado por... que si bien la respiración va bien y la inflamación baja, he tenido una taquicardia supraventricular, la parte de arriba, y una, es lo que se llama, una cosa, ortoestatismo, que altera la tensión y parece que tienes una roca cuando te levantas. Pero mientras esté tranquilo, en el sentido de que no me cuide muy bien como camino, no me desequilibre, estoy perfecto y puedo trabajar y el... mis neumólogos son muy comprensivos en ese sentido. Pero, bueno, que la gente sepa que superas el virus, lo superas, pero el combate sigue.
Avui, no sé si... Evidentment, suposo que sí, heu escoltat a Victoria Abril tot el que ha dit recollint, en aquest cas, el Premi Feroz.
Sí, 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 sí.
Per posar-se les mans al cap.
Sí, así es. Tremendo.
Sí, sí. En fi, anem a parlar de coses que sí que a vostè, en fi, li interessen i que ens interessen a nosaltres, perquè vostè no para, segueix connectat dia a dia, investigant, recollint, en fi, notícies exclusives.
Sí, uno no puede permanecer sí, sí, en el laberinto de su enfermedad, usted lo sabe.
I tant, el veig molt actiu. I bé, ja fa dies, per entrar en matèria, que veiem que les relacions entre el PSOE i Unidas Podemos no viuen el seu millor moment. El mateix Pedro Sánchez ha reconegut que hi ha certa incomoditat amb els seus socis de govern i en feia referència directa dirigint-se al portaveu Pablo Echenique demanant una baixada dels decibels.
Lo que tenemos que hacer es seguir avanzando y trabajando, como lo hemos hecho hasta ahora, debatiendo, claro que sí, proponiendo, llegando a los consensos que verdaderamente van a mejorar la vida de los españoles y españolas y también, ¿por qué no decirlo, señor Echenique, reduciendo un poco los decibelios? Eso nunca viene más mal también al Ejecutivo y a los grupos parlamentarios, ¿no?
Això deia ahir Pedro Sánchez al Congrés de Diputats després de que, en aquest cas, Echenique demanés al president ser valent i normalitzar les diferències entre Pablo Iglesias i en aquest cas el Partit Socialista, després de que Echenique tancés la coalició. Ernesto, com està vivint aquest moment tant el Partit Socialista com Unidas Podemos? On som?
Bueno, yo creo que aquí hay dos etapas, ¿no? Estamos en una etapa donde la pelea era entre ministros como Escrivá, Nadia Calviño y otros, Luis sí. Planas, y ministros como Yolanda Díaz, de Trabajo, por parte de Podemos. Bueno, ya no está afiliada a Podemos, pero del Partido Comunista, y bueno, el propio Echenique y tal. Esa es una primera etapa, donde de alguna manera Pablo Iglesias... se abstiene de apelar directamente al presidente, o apela en privado. Esa es mi información. Y hay una segunda etapa, que es la última, que es en relación al tema de lo que ellos creen en Podemos, que son los incumplimientos, y particularmente alquileres,
sí, exacto.
Donde el tono cambia, y ya hay una apelación pública directa al presidente. Es decir... ya no, digamos, es una pelea entre ministros, sino que dicen, Pedro, tú no les estás frenando. Pedro, tú nos dices que, en privado, que hay que equilibrar las cosas, que vas a intervenir. Pedro, tú no intervienes. Y esta es la segunda fase. Es una fase donde ellos ya, Pablo Iglesias cree que hay que darle un toque al presidente. Varios toques al presidente. El fondo de la cuestión es la supervivencia del gobierno. Para mí, para nada. Para nada. Pablo Iglesias está encantado consigo mismo en el gobierno, está encantado con poder decir lo que dice y con fijar estrategias. Por ejemplo, él me decía, yo lancé el hueso de la normalidad democrática en Cataluña, en el diario Ara.
Sí.
No sabía que iba a tener la repercusión que tuvo. Para mí, decía él, era importante porque en Cataluña debía saberse lo que yo pienso de verdad, y yo lo pienso de verdad, pero esto se convirtió en un tema nacional. Y esto permitió que, teniendo unas encuestas que daban un retroceso de Comú Podem, hemos igualado el caudal de diputados que teníamos en el Parlamento. Es decir, él juega un poco así. Y entonces, yo creo que ahora estamos en esa fase con el presidente, donde le están dando toques. El presidente ha respondido ayer, de alguna manera, con lo de los decibelios. Ha estado todo el tema de Hassel, de por medio, que también eso ya no forma parte de ninguna planificación, sino que, bueno, son acontecimientos que se han producido. Y por lo tanto estamos en una situación en la cual la prensa de derechas, que no tiene realmente otras cosas de las que hablar, nos está diciendo inminentemente que este gobierno se despedaza, es un gobierno, es una sala de despiece, y que se acabó, que Pablo Iglesias esto, que el presidente denigra a Pablo Iglesias. Yo creo que todo eso es mala información, expresión de deseos, y que no va a ninguna parte. Creo que la naturaleza de esta coalición es la que estamos viendo, y va a haber convulsiones, va a dejar de haber convulsiones, y la estructura y la, digamos, la supervivencia del gobierno está garantizada. Al contrario, la derecha está cada vez más fragmentada, y Pedro Sánchez, con este tipo de acuerdo que está impulsando de renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuya primera pieza es la de hoy, la de Radio Televisión Española, y que ya vendrá la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de alguna manera está diciéndole a Pablo Casado, estabas metido en un callejón sin salida, las elecciones catalanas te lo han demostrado, tienes que vender la idea de que es un partido de Estado. Me dicen, Tony, no lo puedo confirmar, pero es una fuente muy buena, que Sánchez invitó a Casado a comer a la Moncloa el día martes.
Bueno, tenim l'acord aquest de l'acord Partit Socialista PP de la cúpula de Ràdio Televisió Espanyola. Com vostè diu, aquest és un primer pas de cara a la renovació del Consell General del Poder Judicial. No sé què ens pot dir de Pérez Tornero. Quin perfil té?
Bueno, él tiene un perfil técnico, se ha dedicado al tema educativo, es un columnista en una publicación de izquierdas, Infolibre, y bueno, yo creo que es una solución de consenso entre el PP y PSOE, que es una solución, bueno, él es apolítico aparentemente, veremos a ver, el consejo desde luego que está formando, si él es apolítico, el consejo que está formándose es bastante claro, ¿no? Es decir, hay personajes importantes, como el periodista Genaro Castro, que es, también ha sido un azote de la izquierda, y otros, ¿no? También está, va a ser elegido Ramón Colón, que es un profesional magnífico. ¿Se acuerda de Ramón?
Sí, ¿no? y tan. Ya va a tener un càrrec important a Radio Televisió.
Hombre, Española. Sí, sigue muy activo.
Sí. El recordem. Ernesto, vostè va fer un tuit parlant de que a banda d'aquesta renovació de Ràdio de la CUP, en aquest cas del mandat, del que és la cúpula de Ràdio Televisió Espanyola, també aquesta reunió que vostè apuntava entre Pedro Sánchez i Pablo Casado, potser també s'hauria treballat el desllorigar altres estaments que estan congelats i que necessiten una renovació de càrrecs. Per exemple, Tribunal de Cuentas o el Defensor del Poble, on darrerament es parla d'Àngel Gabilondo. No sé què ens pot explicar.
Yo creo que sí. Yo creo que Ángel Gabilondo va a ir a ser Defensor del Pueblo. El actual Defensor del Pueblo es una persona del PSOE, Fernández Madrugán, y me parece que eso se va a mantener. En el Tribunal de Cuentas hay que llenar unos puestos. No es la principal preocupación, pero hay que llenar unas plazas, y está el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es importante porque aparentemente el PP propone a Enrique Arnaldo, que es un hombre que estuvo en el Consejo General del Poder Judicial, es un hombre que aparece en las cintas de la Operación Leso, tratando de hacer lobby con Ignacio González. Las palabras que dice son muy interesantes.
Pues no sería el mejor perfil.
No, para nada. Enrique Arnaldo es un intrigante. Es un intrigante, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y como magistrado, en fin, no parece. Hay mucha preocupación en el Tribunal Constitucional por la entrada de Enrique Arnaldo, y luego hay otro candidato que aparentemente parece ser la propuesta de Popé, Nicolás González Cuellar, que es un abogado y es íntimo de Marchena y tiene una editorial donde también participa el presidente de la Sala Segunda, el señor Marchena, una editorial de libros y documentos, pero hay bastante oposición a Nicolás González Cuellar. Nicolás González Cuellar defendió nada menos que al ministro Canario, recuerda, que tuvo que salir por el tema del Fondo Monetario
Sí.
¿Cómo se llama? Bueno, ministro de la época de Rajoy, Canarias. Entonces, bueno, hay bastantes reticencias en el Tribunal Constitucional, y sobre todo la noticia que le doy es que el sector progresista, porque hay que reemplazar dos conservadores
y dos progresistas,
y los progresistas no tienen la menor idea de cuál es la propuesta del PSOE.
Pues vamos bien.
Y después hay otro tema vinculado al tema del Consejo General del Poder Judicial, y es que Lesmes, que le tocaría, digamos, poder optar al
Tribunal
Constitucional.
Exacto.
En el 21-22, porque es el turno del Consejo General, lo quiere ir ahora, quiere saltar del caballo del Consejo y quiere ir ahora al Tribunal Constitucional, pero el PP parece que no le va a apoyar y va a tener que volver a la Sala Tercera y esperar hasta finales del 2021. Eso es importante. Y en relación a los nombramientos de hoy, que los ha retirado, primero no los incluyó, luego los incluyó porque reglamentariamente tenía que incluirlo porque había una petición de 8 vocales. Luego hoy a la mañana mandó una nota diciendo que no los que no los retiraba del orden del día. De todas maneras, no se podía aprobar porque está dividido el Consejo. Se necesitaba 13 votos para los 3/5 para aprobar los nombramientos, y por lo tanto se han liquidado los nombramientos, no hay nombramientos. Lo único que han sacado es una proclama política contra el CSI.
Bueno, a tot això, però estem més a prop ja, Ernesto, de la renovació del Consell General del Poder Judicial.
Sí,
s'han retirat. De quin temps estaríem parlant? És de quan...
No, estamos hablando de... Vamos, esto tenía que ser esta semana, pero no ha podido ser. Pero vamos, es inminente. Ahora, vuelven a repetir el mismo error del 2018. Porque ¿cuál es el error? Bueno, que los deja con el culo al aire, digo. Error no. En lugar de cubrirse.
¿Quién es el error?
El error consiste en lo siguiente. La ley orgánica dice que se forma el Consejo y el Pleno elige al presidente. ¿Vale?
Sí.
Eso es lo que hay. Entonces, así se conservan las apariencias. Quiere decirse que los consejeros no son esclavos. Se forma el pleno y eligen al presidente. Pero en este caso, vuelven a repetir el error del 18. En el 18 hicieron el acuerdo PP-PSOE, Catalá, la ministra de Justicia, entonces Dolores Delgado, con el apoyo de Pedro Sánchez, por el cual Marchena iba a ser el presidente de la sala del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. ¿De acuerdo? Y el Cosidó, el portavoz en el Senado, mandó un SMS diciendo que le daban al PP, le daban al PSOE 10 votos, ellos lo quedaban con 9, pero era igual, porque ellos a través de Marchena controlaban la sala segunda por la puerta trasera. Esto lo hizo De Gea, pero el que lo transmitió a 141 senadores fue Cosidó. Y esto frustró la operación, porque claro, quedaba claro que el PP y el PSOE pactaban el presidente y que los demás esclavos, Sihuana, reunidos en el Consejo, la primera reunión, elegían a quien había sido elegido por los políticos. Y esto frustró todo eso. Y ahora, que parecía que iban a ir en otra dirección, vuelven ahora a estar con el tema del presidente. Con lo cual va a quedar claro otra vez, para todo el mundo, que aquí lo que mandan sobre el presidente o la presidenta, yo creo que va a ser una presidenta, son el PP y el PSOE.
M'apunta l'Àfrica Ballero que el ministre que vostè feia referència és José Manuel Soria?
Sí, José Manuel Soria.
Doncs ja tenim el nom. Escolti, canviant de qüestió, però seguim amb tribunals, el magistrat del Tribunal Suprem i instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, que és com el Guadiana, torna a aparèixer, no per pistonada, i ha activat el procediment per extradir Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín i Lluís Puig. Recordem que dimecres el Comitè d'Afers Jurídics de l'Eurocambra va aprovar l'aixecament de la immunitat dels tres primers, que ara haurà de ratificar el ple del Parlament Europeu. Hi veu ja alguna possibilitat, Ernesto, que aquesta vegada el jutge Llarena se'n surti?
Bueno, vamos a ver. Usted sabe que la cuestión prejudicial ya el Supremo propuso, amagó con presentar una cuestión prejudicial en su día, Cuando fue la detención en Alemania, no lo hizo porque el Tribunal Supremo arrastra los pies con el tema de las cuestiones prejudiciales. Luego se presentó esa prejudicial en relación a Junqueras, pero fue de mentirijilla. Fue porque ellos pensaban que le iban a decir que sí. Luego le dijeron que no y no hicieron caso. ¿Se acuerda?
Sí.
Bueno, entonces se pasan el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el arco del triunfo. Esa es la realidad. Y ahora están haciendo el paripe. Este Garena, ahora, como ha estado dormido, durmiente...
Sí, sí, por eso di que estaba como el Guadiana.
Entonces se ha despertado y ha hecho una cuestión de prejudicial y tratando de sacar ahí partido y tal. Bueno, yo creo que el tema es muy complicado. Creo que España lo tiene muy complicado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque la decisión que adoptó en relación a Junqueras, que fue muy importante, muy importante... España no la cumplió. España demostró, el Tribunal Supremo Español demostró que había mandado una cuestión prejudicial para que le dijeran que sí, pero como le dijeron que no, no hizo caso. Yo creo que se desprestigió muchísimo. Ha habido algún cambio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha salido la representante española, se la ha sustituido. Probablemente haya movimientos, Tony, en fin, movimientos ahí que estimulen a Llarena a reaparecer, pero vamos a ver.
Poco efectivos.
Sí, no, que les estimulan, que les han dicho. Probablemente hayan averiguado algo, porque esto no es. Usted no crea que eso es transparente. Llarena se despierta un día y dice: ah, bueno, voy a plantear una cuestión prejudicial. Eso no lo decide él. Eso lo tiene que hablar con Marchena.
Vol dir vostè que Llarena ha mogut fitxa perquè té alguna filtració.
Eso. Han averiguado algo y han dicho, bueno, sí, presentadlo, hombre, vamos a ver, vamos a remar y tal. No me fío un pelo. No me fío un pelo. ¿Sabe usted que la mujer de Llarena, Gemma Espinosa, es candidata? Parece que el PP la apoya, no lo sé, a ser miembro del Consejo General del Poder Judicial, vocal.
Ya. No ho sabia, però clar, amb el que vostè m'explica, perquè en fi, sempre ens dona un grapat.
Si jo no lo vería como una
jugada... Vamos, ya, una jugada, una jugada de interés familiar.
Hay, eso sí, en relación a Gemma Espinosa, pero digo, en relación al TJUE, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no lo vería como un tema técnico. Aquí hay alguien que está impulsando, oye, anda.
Haz algo.
Haz algo. Haz algo que va...
Escolti, vostè que és un especialista, té el màster amb Luis Bárcenas. Luis Bárcenas no s'atura i ara ha implicat directament Esperanza Aguirre, de qui assegura va rebre un sobre amb 60.000 euros destinats a la campanya de les eleccions autonòmiques a la Comunitat de Madrid el 2007. Però Esperanza Aguirre ja s'ha afanyat a desmentir aquesta acusació i ha parlat d'un acord entre Bárcenas i la Fiscalia i ho ha explicat així a Televisió Espanyola.
Eso es total y absolutamente falso. Falso de toda falsedad, jamás he recibido un sobre con dinero de él ni del señor Lapuerta, desgraciadamente fallecido, y es total y absolutamente mentira. Y dirá usted, ¿y por qué el señor Bárcenas cuenta eso si es mentira? Pues lo cuenta porque esto es el ofrecimiento que él hace a la Fiscalía, que como sabemos por el señor presidente depende del gobierno... Y ya le ha producido rédito, porque es que hoy publica Vox Populi que ya le han dado dos permisos de 6 días cada uno.
Es una mentira, es una falsaria. Vamos a ver, Tony. Ella está imputada, ¿vale? Uh-huh. En la pieza de financiación electoral irregular de Púnica. Está imputada, investigada, llámala como usted.
Sí, 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 imputada es mezcla.
Ella tiene, por lo tanto, el derecho a no declarar con sí misma. Se lo consagra la Constitución. Algunos dicen mentir. Yo no creo que sea mentir, pero sí distorsionar la realidad cuando tú te defiendes. Pero en cualquier caso tiene derecho a no declarar contra sí misma. Bárcenas no está imputado en esa pieza. Bárcenas es testigo. Tiene obligación de decir verdad, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces tú te vas a querellar contra alguien por falso testimonio cuando tú estás protegida. Bueno, puedes hacerlo, evidentemente, pero este es el cinismo de ella. Porque la gente no recuerda que está imputada cuando lo dice.
Toma.
Eso es un apunto. Segundo, lo que Bárcenas ha dicho hoy, ayer, en esa larga comparecencia como testigo en la Audiencia Nacional...
A puerta cerrada.
Bueno, lógico, porque eso es una instrucción sumarial. Uh-huh. Había 16 partes representadas de manera presencial y muchísimas otras por vídeo. Entonces, lo que él ha dicho es lo siguiente, que hay una fundación que se llama la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, que se creó en el año 2000 para financiar irregularmente al Partido Popular. El primer presidente de esa fundación fue Pío García Escudero. ¿Cobró García Escudero según el libro de Bárcenas, los papeles de Bárcenas, o no cobró? Sí cobró. ¿Declaró Hacienda? No declaró Hacienda. ¿Por qué? Porque no lo sabía. En el 2004, Pío García, la fundación, la Fundescam, pasa a depender directamente de Aguirre. Hasta el 2010, que creo que se disuelve. No hay estados, no hay cuentas, no la conoce ni Dios. Figura, funciona en la primera planta de Génova, cerca del presidente del PP de Madrid. Y es como un... Es una fundación negra, auténtica. Recibe subvenciones de la Comunidad de Madrid, recibe donativos de los empresarios, la COE, y los canaliza hacia las campañas electorales. A partir de 2004, exclusivamente para Aguirre. Hasta el 2010, que Aguirre se da de baja. Y esta fundación negra que le llamo yo, es muy importante en la estructura de financiación. Quiere decirse que es una financiación muy sofisticada. Es un sistema de financiación. No es facturillas falsas, no es una chapucilla, es un sistema que es como un muro. Recibe donaciones, recibe subvenciones, los transforma en gastos electorales y dice Bárcenas, sin límite. Nunca tuvieron límite. Él ha sido gerente primero y estaba a cargo de la coordinación de todos los gerentes de todo el país. Hay cajas veces en todos los sitios, en todos los territorios. Entonces, lo que tenemos es un sistema de financiación muy bien montado, que dura casi décadas, y financia las potentes campañas electorales. Nunca hay limitación de gastos. Engañan al Tribunal de Cuentas. Y el que firma las cuentas es Bárcenas, y él sabe que no hay límites. Nunca han tenido límites. Luego, el tema de los 60.000 euros. Luis Gálvez Fernández es el representante de la empresa Ploder. Es una empresa constructora pequeña y mediana, y hace contratos con la administración, tiene muchos contratos con Fomento. Figura en los papeles de Bárcenas, aunque yo la única que he encontrado son 50.000 euros del 22 de febrero del 2008. Me he fijado anoche y he visto la Luis Gálvez Fernández. Sin embargo, figura como entrada, y en la contabilidad de Bárcenas figuran entradas y salidas. Y cuando entra un dinero, luego él pone en salidas, va para tal. Por ejemplo, para Esperanza Aguirre sería. En este caso, no tiene salida. Quiere decirse que es muy probable que haya otro ingreso de 60.000 que no lo contabilizan y él y la puerta van y se lo dan directamente a Esperanza Aguirre. No se lo iba a inventar. Luis Gálvez Fernández está ahí. Ploder es una empresa contratista, ha ganado contratos con el Ministerio de Fomento en la época del PP. Eso es lo que le aporto en un sentido. Y luego está el tema de las obras de Génova. Bárcenas ha dicho que la primera, al contrario de lo que dice Aguirre, la primera planta que se dedica al PP de Madrid en una cantidad de metros y también al PP Nacional, se hicieron unos precios tremendos y se pagaron en negro, que no es verdad, que no lo financió, que no se financió por parte de... porque Esperanza Aguirre ha dicho que eso no se construyó en negro y tal, y eso lo aclaró. Entonces estamos en una declaración muy muy completa, muy muy completa. Veremos a ver si aparecen más pruebas, pero yo en principio le doy toda credibilidad y creo que realmente lo que está haciendo es devastador, lo dijimos aquí, va a ser devastador, y es una sangría para el PP. Se está cargando al PP, pero se está cargando al PP porque él es la historia del PP. Él lo ha dicho, todos tenemos que asumir las responsabilidades, no solo yo. Y luego, la otra gran mentira. Bárcenas ha cumplido cuarta parte de la condena. Tiene derecho a permisos. Por eso se lo van a dar. No tiene ningún beneficio. No, si es que el problema suyo no es penológico, Tony. Él tiene el triplo de la mayor y por lo tanto ya empieza a salir. Son dos permisos de seis cada día. La prensa que le jaleaba en el 2013, recuerda, porque estaba en contra de Rajoy, el Pedro J. Ramírez, a Rajoy, yo tumbo a Rajoy, vuelvo a montarme a través del mundo y doy esto. Todo eso. Ahora defienden a Casado. Dicen que el PSOE lapida a Casado. Y ahora, y han dicho que Bárcenas iba a ser un circo. Ahora están empezando a cambiar y dicen, hombre, Bueno, circo, no. Primero vimos el tema de Enrique López, que había sido el puente para la negociación entre un hombre, un abogado de Bárcenas y el PP. Decían que era mentira. ¿Se acuerda que dijimos la falsa moneda, la falsa moneda? Bueno, verdad total. Y entonces, desde ese punto de vista, digamos, toda esa prensa que jaleaba a Bárcenas empieza otra vez, como es habitual en la prensa española, a volver al ruedo. ¿Por qué? Porque Bárcenas va a salir y va a estar en Príncipe de Vergara, su casa. Usted va a ver que van a hacer ahí campamentos de televisiones esperando que venga y decir, ¿cuál es la próxima bomba, señor Bárcenas? ¿Va a decir usted cuál que tienen los documentos, las tres cajas de documentos? ¿Con qué nos va a despertar mañana? Ya empiezan a girar. Es la canalla, estúpido.
Ernesto, amb el PP que està més a prop, d'organització criminal o associació il·lícita?
Uy, Toni, yo creo que las tiene todas. Es realmente una situación tremenda, porque es un sistema del cual se han beneficiado.
Clar.
En el sentido tremendo de la financiación irregular, y han podido gobernar muchos años. Es un sistema donde se han enriquecido. Bárcenas llegó a tener 48,2 millones de euros en Suiza. ¿Cómo se sacan en 20 años? Repito yo siempre la misma fórmula: 48,2 millones. Bueno, él enviaba dinero allí y compraba acciones. Pero los que estaban alrededor, ¿y le hizo ese favor a algunos de ellos? Dicen que sí. Oye, te administro los dineros, lo pongo en mi cuenta. Te va a resultar muy bueno, vas a ganar mucha pasta. Puede que sí, y puede que haya mucha gente con temor. Entonces, toda esa historia está corporizada, Tony, y eso no lo cambias con mudarte de la sede. No lo cambias con mudarte de la sede. Los vascos quieren ahora, del PP quieren mudarse también de su sede. Dicen, nosotros también. Entonces, es una estructura de poder que fue la columna vertebral del Estado en la alternancia con el PSOE. Y entonces, todo eso es patrimonio del conocimiento de Bárcenas. Y diga que Laporta ha muerto, porque yo sé cosas de Laporta. Los cuadernos de Laporta, como él era un noble, sabe dónde compraba los cuadernos sobre los que escribía sus confesiones internas, sus diarios, su dietario. En Lueve. Son de Lueve. Quiero decir, fíjese qué fineza, ¿no?
Sí.
Él fue nombrado en el 1993.
No escribía en cualquier libreta.
No, era un finolis. Era un hombre muy rico. Lo puso a andar en el 93 después del caso Naseiro, porque se fiaba de él y la había conocido en Valladolid. Y este Lapuerta tiene unos dietarios. En fin, yo tuve conocimiento de esos dietarios ya hace mucho tiempo, los de Lueve, pero están muy bien custodiados. Y este es el que visaba los papeles de Bárcenas. Porque no son los papeles de Bárcenas, son los papeles de Bárcenas y la puerta. Y este entregaba en caja de puros a Aznar, en esa cinta, ¿se acuerda?, que yo cito en mi libro, Queríamos tanto a Luis, que es la primera vez que le cita, le llevaba a Aznar entre papeles e informes, en una caja de, a veces en una caja de puros, dinero en Génova. Dinero en Génova. Ahí ya no era JM, era José María Aznar. Es decir, es una historia, después del caso Naseiro, es una historia tan consolidada que la tienes que dinamitar, tienes que refundarlo, disolverlo y refundarlo. Por eso, cuando De Gea dijo en la junta directiva, si no fuera por Casado, este partido estaría disuelto, a mí me interesó la segunda parte de la frase, estaría disuelto. Cuando tú, Tony, dices, estaría disuelto, te llevas la mano a la cabeza. ¿Cómo? ¿Que este salió gracias al apoyo de Cospedal y ya se salvó el PP? Entonces, esa es un poco la historia. Y por último, quería decirle simplemente que sigo evidentemente la situación en Cataluña, y tal como lo documentamos, esto no es como la noche electoral y el discurso de Aragonés. Eso fue un wishful thinking, una expresión de deseos. Articular el gobierno en Cataluña va a llevar tiempo y es muy complicado, y desde luego no solo por el virus, que también, y la situación, sino porque la dinámica interna entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Cataluña es una dinámica difícil, y la presencia de Borràs, de Laura Borràs y los problemas que va a tener en el Supremo, que no van a tardar mucho en aflorar, también se lo digo, no pueden convertir a la Generalitat de Cataluña en una fortaleza, en una, digamos, en un búnker, tomando temas que no son de primer orden de la opinión pública de Cataluña, de sus gentes, de los que padecen el COVID, de los que lo han superado, de la atención primaria, de los comerciantes, de la industria y de la futura recuperación económica.
Ernesto, un plaer novament conversar amb vostè i, en fi, tota la força i tots els ànims ens té aquí pel que convingui. Una abraçada molt forta, Ernesto.
Gràcies.
Gràcies, bona tarda. Tot.